primera carta de Pedro, capítulo 1, desde el versículo 17 al 21, es lo que vamos a ver el día de hoy. El título para esta enseñanza es El precio de la redención y la base de nuestra esperanza. Siempre hacemos énfasis que el Espíritu Santo es el que utilizó a los apóstoles, inspiró a ellos. Nosotros lo que hacemos es interpretar, que nos ilumine. Cuando habla el apóstol Pablo es por la voluntad de Dios a través del Espíritu Santo. Cualquier apóstol, cualquier pasaje de la Escritura ha sido inspirada, sin errores. Entonces, a veces el Espíritu Santo usa a Pedro, a Pablo, a Mateo y a cualquier escritor de la Biblia. Por eso decimos de que del Espíritu Santo a través del apóstol Pedro nos confrontó con una demanda divina e ineludible, habiendo sido llamados a una esperanza viva, como lo vimos en el versículo 3, recibimos el mandamiento principal de nuestra fe, ser santos porque yo soy santo. Eso es lo que vimos en la última enseñanza, versículo 16. La santidad es la única conducta coherente para los que han nacido de nuevo. Una persona que no ha nacido de nuevo no va a mostrar santidad porque es carnal, no ha nacido de nuevo. Entonces, una persona que ha nacido de nuevo en Cristo Jesús va a producir santidad. No podemos decirles a los cerdos, pedirle a los cerdos, a las cabras, que anden en santidad. ¿No? Porque eso es parte del Espíritu Santo. El Espíritu Santo da, santifica. El Espíritu Santo. Entonces, a veces un error es tratar al cerdo, a la cabra, como oveja. Y le estamos pidiendo cosas de oveja. No va a poder, hermano. Porque tiene que haber una regeneración. El Espíritu Santo tiene que hacerle nacer de nuevo. Tiene que ocurrir esa regeneración para que ahora sí, de cerdo, de cabra, se le cambie su naturaleza y ahora sí es una oveja de Cristo. La santidad es la única conducta coherente para los nacidos de nuevo. Eso es lo que hemos estado viendo. Pero al escuchar ese imperativo, la orden de vivir con el entendimiento ceñido y sin conformarnos a la vanidad, la pregunta honesta de nuestro corazón siempre es ¿cómo? ¿Cómo no podemos nosotros en nuestra carne débil, porque todavía tenemos el Espíritu Santo, pero tenemos todavía una naturaleza pecaminosa dentro de nosotros? ¿Cómo con nuestra carne débil cumplir un estándar tal como el carácter de Dios? Pedro no nos deja en la incapacidad de cumplir la demanda de la ley al proveer el fundamento de la gracia. Él dice, por tanto, de nuestro pasaje anterior del versículo 13, nos llevó al mandato y ahora desde el versículo 17 al 21 nos lleva al motivo y el poder. Este pasaje que vamos a ver el día de hoy es la base doctrinal de la santificación. Es la respuesta de la gracia a la exigencia de la ley. Hoy la palabra nos enseña que la santidad no es una hazaña humana, sino una respuesta lógica y amorosa al precio que fue pagado por nosotros. Vamos a fijar nuestra mirada en dos verdades poderosas. El temor reverente. Descubriremos que nuestro Padre es también nuestro juez imparcial, lo que nos obliga a vivir nuestra breve peregrinación con profunda seriedad. Vamos a ver también la motivación de la redención, del versículo 18 al 21. Y fundamentalmente veremos que fuimos rescatados no por el oro y la plata, hablando de plata del metal, que son cosas corruptibles, sino por la sangre preciosa de Cristo. Este precio inestimable, confirmado por la resurrección, es el motor que nos da la capacidad moral y el deseo de abandonar la vana manera de vivir y vivir para su gloria. La santidad es la única manera digna de honrar un rescate tan costoso. Con esta introducción vamos a el pasaje del día de hoy, versículo 17. Y si invocáis por padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. ¿Qué quiere decir esto? Aquí vamos a ver lo primero, el mandato del temor reverente. Dice el texto, si invocáis por padre. Aquí la premisa es una relación íntima y de pacto con Dios. Nuestra oración a Dios como Padre se conecta con su rol de juez. Es lo que vemos en este versículo. Un nacido de nuevo puede entrar confiadamente al trono de la gracia y decirle Padre. Un nacido de nuevo. Si cogemos todo el contexto, un nacido de nuevo, cuando invoca a quién, a su Padre Celestial. Las cabras pueden decir Padre, pero eso no cambia nada, siguen siendo cabras. Los cerdos siguen diciendo Padre, oran mucho, pero no son escuchados. A menos que haya una regeneración, como lo hemos venido viendo. Si invocáis al por Padre, acuérdese, Pedro le está hablando a la iglesia en general. Esa relación íntima y de pacto con Dios, nuestra oración con Dios como Padre, se conecta con su rol de juez. Designa a Dios no solo como creador, sino como ese Padre amoroso para los creyentes. Y vuelvo a enfatizar, por el nuevo nacimiento, como dice en el versículo 3. 1:3, el nuevo nacimiento. ¿Quién es objeto de la oración? Ahora también dice, sin acepción de personas juzga. Aquí estamos hablando de la justicia imparcial de Dios. Hablemos un poco de la imparcialidad de Dios. Sin acepción de personas. Ese es el concepto que proviene directamente del Antiguo Testamento en Deuteronomio capítulo 10, versículo 17, y se repite en el Nuevo Testamento para refutar cualquier idea de favoritismo. Deuteronomio capítulo 10, 17. Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho. En Romanos 2:11 dice, porque no hay acepción de personas para con Dios. La palabra de Dios nos dice que el evangelio y el juicio de Dios no favorecen a judíos sobre gentiles, ni a ricos sobre pobres, ni a los que tienen un linaje cristiano sobre los nuevos conversos. El juicio se basa en la obra de cada uno, la conducta que evidencia la fe, como dice Primera de Pedro. Porque no hay acepción de personas para con Dios. Él no tiene favoritos. Volvamos a nuestro texto base. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga con la obra de cada uno, conducíos en el temor, en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Aquí vamos a ver la naturaleza temporal de la vida. Para todos nosotros los cristianos, el término es peregrinaje. La palabra peregrinación se conecta con la visión escatológica o de los últimos tiempos de la vida. Peregrinación significa morada temporal o residencia foránea. Refuerza la perspectiva temporal de la vida terrenal. Hebreos 11:13 dice, conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. La Biblia nos recuerda a los creyentes que su verdadero hogar y su herencia, que es la esperanza viva que nosotros vimos en el 1 de Pedro del 1, del 3 al 5, están en el cielo y no en la tierra. Esto refuerza el mandato de conducíos en temor, como lo vimos en el versículo 17, lo estamos viendo ahora. Ya lo vamos a ver, eso es el mandato de conducíos en temor. Si entendemos todas esas verdades, debemos conducirnos en temor. La seriedad de la conducta es necesaria porque la vida es corta y el juicio se acerca, está cerca. Sigamos con nuestro texto base. Dice, y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en el temor, en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Aquí hay algo interesante, esa conexión entre la santidad y el temor. En el versículo 16 dice, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. En este versículo 17, Pedro inmediatamente explica cómo se vive esa santidad. Si llamas a Dios Padre, intimidad, debes vivir con temor y reverencia. ¿Si te das cuenta de esa conexión? Si llamo a Dios Padre, que es justo, justo, santo, debemos vivir con temor, porque estoy llamándole Padre. Y tenemos que vivir con reverencia. El temor reverente es la actitud interna necesaria para obedecer el mandato de la santidad. Debemos conducirnos con seriedad porque nuestro Padre es un juez sin acepción de personas. La obediencia al juez imparcial es la única respuesta lógica a su carácter santo. Ahora aquí hay un mandato, dice, conducíos en temor. Este es el mandato central de este versículo. Muestra que la respuesta lógica es tener a un padre que también es un juez imparcial, es vivir con profunda reverencia en cada aspecto de nuestra conducta durante nuestra breve vida en este peregrinaje o tierra. Vamos al segundo punto, versículo 18 y 19. La motivación de la redención. Acabamos de ver el mandato del temor reverente. El mandato del temor reverente. Ahora vamos a ver la motivación de la redención. Versículo 18 y 19. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Vamos a explicar esto. Sabiendo, empieza este texto, sabiendo que fuisteis rescatados, sabiendo, Este es el fundamento racional de la obediencia. Nuestra conducta santa se basa en el conocimiento de lo que Cristo hizo. Dice que hemos sido rescatados. Esta es la palabra que usted conoce, redimir o librar mediante el pago de un precio. De eso estamos hablando aquí. Siendo que fuisteis rescatado, fuisteis redimido, fuisteis librado mediante el pago de un precio. Este verbo en griego se refiere en esta, acuérdate que el Nuevo Testamento fue escrito en griego y hay muchas palabras de este escrito que se utilizaban en la comunicación normal. Se hablaba la gente este idioma. Entonces, esta palabra de redimir o librar, en el común denominador, cuando hablabas el lenguaje, un lenguaje no bíblico, significaba el pago de una suma de dinero para asegurar la libertad de esclavos o prisioneros de guerra. Ahí sí se usaba en el argot popular, en el contexto, esta palabra. Pero aquí hay una imagen que nos enseña algo. La palabra evoca la imagen de un mercado de esclavos o una negociación de rescate. La humanidad estaba en una condición de esclavitud, una esclavitud al pecado, a la ley, a la vanidad. Y la redención implica que se pagó un precio legal para liberarla de esa servidumbre. Dice el texto bíblico, de nuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. Esa vana manera de vivir significa la conducta pasada. ¿Cómo era tu vida antes de ser cristianos? Antes de ser cristiano, esa conducta pasada es calificada como vana, vacía, inútil, sin propósito eterno. Hoy es penoso, pareciera que en el cristianismo de hoy sigue la vida de antes igual ahora. Y no, la Biblia habla de que antes de ser cristiano esa era una vida vana, sin sentido, sin propósito. La vana manera de vivir se refiere a un estilo de vida inútil y fútil que los creyentes gentiles o judíos heredaron de sus antepasados. Para Pedro, esta vanidad incluye a los gentiles las tradiciones idolátricas, cultos vacíos. Eso pasaba en este tiempo. Hoy no ha cambiado, hoy hay otros ídolos. El deporte, los equipos de fútbol, jugadores, hay otros ídolos hoy en día. Los gentiles tenían sus tradiciones idolátricas, sus dioses de la mitología griega y todas esas cosas. En cambio, para los judíos, el apego estéril a las tradiciones de los padres, que se habían vuelto legalistas o ritualistas sin una fe genuina. Hoy en día tú le preguntas a alguien, ¿por qué tú eres católico? ¿Y qué te responde? Es porque mi abuelita era católica. Y porque mi papá es católico, y mi mamá católica, entonces yo soy católico. Esas son tradiciones vanas, huecas, sin sentido. Y así, ¿por qué eres testigo de Jehová? Porque mi familia es testigo de Jehová. ¿Por qué eres mormón? Porque mi familia es mormón y me enseñaron eso. Asimismo, los judíos entrampados se hicieron legalistas y decían, no, yo tengo la salvación porque yo soy un hijo de Abraham. Sus rituales, sus mandamientos de hombres, ahí andaban los judíos. Y los gentiles con sus cultos idolátricos. La esclavitud, este estilo de vida, ya sea pagano o legalista, era una esclavitud moral y espiritual. Un ciclo de futilidad del que nadie podía librarse por sí mismo. Dice el texto, no con cosas corruptibles como oro o plata. Cosas corruptibles, cosas sujetas a deterioro, decadencia, destrucción. El oro y el metal, el oro y el metal de la plata no son suficientes para rescatarnos, para rescatar al pecador. No, no sirve eso. Esta es una referencia al dinero usado en la vida diaria, monedas de plata y oro, que aunque era el precio común para el rescate o la compra de una persona, no tenía el valor suficiente para comprar una vida espiritual del dominio del pecado y de la muerte. Versículo 19. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Quiero citarle un texto de un comentarista, el doctor Pitt, que hace un resumen fantástico. Un resumen fantástico de estas verdades. Y especialmente deberíamos llenarnos de asombro al reconocer el costo de lo que Él, hablando de Dios, ha hecho por nosotros. Ahí estábamos viviendo una vida vana, siguiendo los pasos de nuestros padres, contando la plata y el oro como el principio y el fin de todo, y viviendo como lo habían hecho nuestros padres. Y entonces nuestro Padre Celestial intervino para actuar como nuestro Redentor y Libertador. Nos libró de tal manera vana de vivir. Sin embargo, no nos redimió con plata y oro, sino con algo infinitamente más valioso, con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Nos redimió a través de la obediencia y muerte de Jesús. Nos elevó a una nueva esfera. Observa cada detalle de lo que dice en estos versículos que hemos analizado. Dice que fuimos redimidos o rescatados. Es decir, fuimos liberados mediante el pago de un precio. Habíamos sido esclavos de la deuda y del pecado. Y nuestro pariente redentor intervino para pagar la deuda y liberarnos de la esclavitud del pecado, de la esclavitud de nuestra antigua manera de vivir. Esta ilustración posiblemente remonta a la ley, cuando alguien que se había convertido en esclavo para pagar una deuda impagable, a menudo era liberado por un pariente que venía y pagaba su deuda. Así lo redimía. Usted lo puede ver en Levíticos 25:47. Ahí lo puede ver. De la misma manera, le debemos a Dios una deuda impagable debido a nuestra incapacidad para hacer su voluntad, una deuda que solo Cristo pudo pagar. Alternativamente, Pedro podría haber tenido en mente un cordero de Pascua en la noche en que Israel fue redimido de Egipto. Cada hogar tenía que ofrecer un cordero de Pascua para redimir a su primogénito de la sentencia de muerte, Éxodo 12. Y la sangre se esparcía en los postes de las puertas de sus casas. Y desde ese día, todo primogénito nacido en Israel, tenía que ser redimido de la sentencia de muerte mediante el sacrificio de un cordero o cabra, Éxodo 13, 13, y se dedicaba al servicio de Dios. Al mismo tiempo, todo Israel fue redimido de Egipto por el poderoso brazo de Dios. Usted lo puede ver en Éxodo capítulo 6, versículo 6, Éxodo 15, 13, y voy a citar Éxodo 20, versículo 2, cuando dice, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Volviendo al comentario, una redención se celebra continuamente en la Pascua, y a través de la muerte y resurrección de Cristo, nosotros también hemos sido redimidos de manera similar. Compara aquí Primera de Corintios capítulo 5 versículo 7, cuando dice que Cristo, nuestra Pascua, fue sacrificado por nosotros. Pedro ha recordado las palabras de Juan el Bautista, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Juan 1:29. Esta ilustración encajaría bien con todo el pasaje, ya que incluye las ideas de la aspersión de la sangre, primera de Pedro 1:2, la dedicación a la obediencia, primera de Pedro 1:2, primera de Pedro 1:14, y la liberación del pueblo de Dios de una vida de esclavitud a los viejos caminos, mientras embarcan como peregrinos en su camino hacia su herencia. Y el precio que él pagó fue la ultra preciosa sangre de Cristo. Fue un precio necesario, pues fue un precio pagado para traernos a la obediencia y a la limpieza. Primera de Pedro 1:2. Compara con Pablo cuando dice, fuisteis comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo, 1 Corintios 6, 20. La iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre, Hechos 20, 28, en quien tenemos redención por su sangre, Efesios 1, 7, y solo pudo hacerse a través de aquel que fue obediente en todas las cosas, y que siendo completamente puro, se ofreció a sí mismo para pagar el precio del pecado al morir por nosotros. Un cordero sin mancha, el cordero sacrificial, tenía que ser perfecto en todos los aspectos, dice Éxodo 12:5, Levítico 22 del 19 al 20, Deuteronomio del 15 al 21. De la misma manera, Cristo solo pudo ser ofrecido porque era perfecto en obediencia. De la vana manera de vida que heredasteis de vuestros padres, habían sido criados en los caminos de la idolatría, la adoración vana y la vida inútil. Habían vivido para aquellos que no eran dioses. Este era su legado de sus padres. Enfatiza que muchos de sus lectores eran gentiles. Los cristianos judíos piadosos, descendientes de un hogar judío piadoso, no habrían mirado su pasado de esta manera. Hermanos, todas estas verdades, y vamos a volver a la vanidad. Vamos a volver a la vida anterior. ¿Con todas estas verdades? Hemos visto el mandato del temor reverente, versículo 17. Ahorita vimos la motivación de la redención, del 18 al 19. Y vamos el fundamento de la esperanza, del 20 al 21. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, dice el texto, pero manifestado en los postreros tiempos, por amor de vosotros. Recuerda esta verdad. ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Cristo fue escogido como redentor de los elegidos cuando en la eternidad pasada. Juan 17:24, cuando Cristo está orando a su Padre, dice: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Cristo fue escogido como redentor de los elegidos en la eternidad pasada. Pero dice el texto, pero manifiesto en los postreros tiempos. ¿Qué significa eso? Los últimos tiempos han comenzado con la primera venida de Cristo y serán consumados en el último tiempo. Primera de Pedro 1:5 dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Hermanos, estamos en los últimos tiempos. Los últimos tiempos han comenzado con la primera venida de Cristo y serán consumados hasta el último tiempo. Cuando Él regrese para llevar la historia a su fin, estamos esperando que nuestro Señor Jesucristo venga por segunda vez, no por tercera vez, ni nada de esas cosas. Primera venida y segunda venida. Segunda venida como ladrón en la noche. Y si no entendemos cómo un ladrón llega en cualquier momento de la noche, estamos mal. Porque es una analogía en tiempos de delincuencia hoy en día más que nunca. Entendemos cuando un ladrón llega como ladrón en la noche, inesperado. Esa es la segunda venida de Cristo, hermanos. Preparémonos, porque estamos en el último de los tiempos. Pero dice el texto, por amor de vosotros. Efesios 2:4-5 nos recuerda estas verdades, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvo. Romanos 5:8 nos recuerda esta verdad del amor. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Hermanos, a la luz de todo lo que hemos visto, ¿por quién murió Cristo? Cristo murió por sus santos, por su iglesia, por aquellos que nacieron de nuevo. Por ellos murió Cristo. Ambos pasajes establecen que la venida y obra de Cristo no fue un requisito, un mero requisito legal o un deber frío que Dios sintió forzado a cumplir. Al contrario, fue una decisión soberana, libre e incondicional, motivada enteramente por el gran amor. La gracia, la misericordia de Dios hacia los pecadores. Hermano, te hago esta pregunta. ¿Por qué te escogió Cristo a ti? ¿Puedes responder esa pregunta? ¿Por qué Cristo te escogió a ti? ¿Por qué Cristo murió por ti? ¿Por qué Cristo te redimió? ¿Por qué Cristo te salvó? ¿Por qué Cristo te da una promesa de vida eterna? ¿Por qué? Porque te portas bien. Porque eres una persona muy preparada. Por eso. No te equivoques. Dios dice en su palabra que Él vino a escoger ¿a quién? A lo vil y menospreciado de este mundo. Si tú no te ves así, como vil y menospreciado de este mundo, tienes un problema. Porque a esos vino a escoger Cristo. A lo que estaba enfermo. A eso vino Cristo. ¿Por qué nos escogió Cristo? Simplemente por amor y misericordia, nada más. ¿Por qué te salvó Cristo? Por amor y misericordia. ¿Y por qué te va a preservar Cristo hasta el final? Por amor y misericordia. Pero sed santos, como yo soy santos, también dice este mismo texto bíblico. Fue por gran amor, misericordia. Fue una decisión soberana, libre e incondicional, motivada enteramente por el amor del Señor hacia nosotros. Fue por pura gracia y misericordia hacia pecadores. Eso es lo que somos, vil pecadores, santificados por la sangre preciosa de Jesucristo. Si nos vemos más allá de lo que hemos hablado, estamos orgullositos, hermanos. La frase amor de vosotros en 1 de Pedro 1:20 es la declaración concisa de esta teología central. La redención es un regalo de amor, no una cuota pagada sin efecto. Y si sabe que hay, hermano, yo creo que hay personas que no han entendido estas verdades. La salvación es un regalo, pero hay personas que la detienen y no quieren el regalo, hermanos. No quieren el regalo de la salvación. Lo están que lo esperan. Hermano, usted ve a María Magdalena esperando ese tema de la salvación. Usted ve a María Magdalena esperando el regalo, hermanos. La ve, se encuentra con Cristo y comienza su cambio de agradecimiento, llorando. Él me salvó. Y todo lo que conocemos de María Magdalena. Ella aceptó el regalo, hermanos. La salvación es un regalo. ¿Por qué hay muchas personas que no quieren ese regalo? Mi mente chiquita, quizás la única conclusión que digo es que no ha nacido de nuevo. Y como no ha nacido de nuevo, quizás no entiende. No entiende que es un regalo. Acepta el regalo. Aceptamos perfumes y no aceptamos el regalo de una salvación tan grande y preciosa por Cristo. Aceptamos camisetas, pantalones y cosas perecederas. Pero el regalo de la salvación lo esperamos. Si eres un pecador, pecadora, acepta el regalo. Y dile, Señor, yo quiero ese regalo. He entendido que es por pura gracia y misericordia. Pero lo tienen ahí, esperando el regalo. Mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Mediante el cual creéis, se refiere a Cristo, Él es el medio, el mediador que hace posible que nuestra fe se dirija a Dios el Padre. La fe es en Él, a través de Él, en Dios, quien le levantó y le resucitó de los muertos. La resurrección es la prueba irrefutable de que el sacrificio de Cristo, versículo 19, fue aceptado, validando la redención. Te hago esta pregunta. ¿Por qué tú crees que tienes la salvación? ¿Por ¿Por qué crees que tienes la salvación? Es que el texto dice que valida mi salvación la resurrección de Cristo. Si Cristo resucitó, es válida mi salvación. La resurrección es la prueba irrefutable de que el sacrificio de Cristo, versículo 19, fue aceptado, validando la redención. Si el sacrificio no hubiera sido aceptado, no hubiera resurrección. ¿Por qué vamos a resucitar de entre los muertos? Por esto, por estas verdades que hemos estado viendo. La resurrección, la prueba irrefutable, quien le levantó de los muertos, le ha dado gloria. La glorificación o ascensión de Cristo se refiere a su exaltación a la diestra del Padre, donde Él ahora reina como Señor. Primera de Pedro 3:22 dice, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. La glorificación. Dios le ha dado gloria. Para que vuestra fe, dice el texto bíblico, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Hermanos, ¿en quién ponemos nuestra esperanza? Solo en Cristo, mis hermanos. ¿Quién cambiará este país? Respóndame eso, por favor. ¿Quién cambiará este país? ¿Puede responder bíblicamente quién cambiará este país? Te la respondo. Él es Cristo. Él es el único que puede cambiar este país. Porque Él es el único que puede cambiar ¿a quién? A los pecadores. Si Dios convierte a los sicarios, va a ver cómo va. ¿Qué pasa si convierte a los sicarios? ¿Qué pasa si Dios convierte a toda esa gente? ¿Qué pasará? Te va a ver otro país. Pero ¿quién dio esa regeneración? Solo Cristo. La vanidad de nuestra mente pensar que un político puede cambiar este país. El único que cambia este país es Cristo Jesús. El único. Él es el único. En Él está nuestra esperanza. El propósito final, el objetivo de todo plan redentor, predestinación, sacrificio, resurrección, gloria, es que la fe y la esperanza del creyente están fijadas exclusivamente en Dios el Padre, que es el autor de la salvación. Hoy hemos visto el temor, el mandato del temor reverente. Es un mandato. Si invocamos al Padre, que también es juez, debemos vivir con profundo respeto y seriedad. No olvidemos esa analogía, Padre y juez. Padre, juez, santo. Padre, juez, santo y amoroso. No olvidemos eso. Hoy vimos la motivación de la redención, el precio. Debemos vivir así porque fuimos comprados de la vanidad con el precio más alto, la sangre de Cristo, hermano. Cristo nos compró, hermanos. Por eso es que Pablo dice, ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Hermano, no nos pertenecemos. Cristo es nuestro amo, Cristo es nuestro dueño. Hay muchos que quieren que Cristo les salve, pero no quieren a ese Cristo como amo y dueño. Hermanos, nos compró con precio de sangre. No te compró con dinero, con oro y con plata. Él te compró con su sangre preciosa. Ya no nos pertenecemos nosotros. Por eso es que ese himno dice que le pertenecemos ¿a quién? A Cristo. A Cristo. Tu cuerpo, ¿a quién le pertenece? Tu vida, ¿a quién le pertenece? A Cristo. Él nos ha comprado, hermanos. Esa es la analogía de lo que hemos hablado. Hemos sido comprados, cristiano, comprado por precio de sangre. El fundamento de la esperanza. El plan fue eterno, el plan fue eterno. Y la resurrección de Cristo asegura que nuestra fe y esperanza están firmemente en Dios. Una aplicación de todo lo que hemos hablado. Me encantó esta aplicación y quiero compartirla con ustedes. ¿No serás santo? Es la pregunta. ¿No serás santo? ¿No vas a orar diariamente por gracia y pedir una conciencia viva? Una pregunta. Tres preguntas. ¿No serás santo? ¿No vas a orar diariamente por gracia y pedir una conciencia viva? ¿Luchar contra el pecado? Ora por la ayuda del Espíritu Santo para que te conviertas en una mejor persona en todos los aspectos. Y avanzar y superar el pecado cuando la sangre del Creador y el Salvador ha sido derramada por ti. Fue la sangre de la única persona en la historia del mundo que estaba calificada para ser Salvador, porque nunca había pecado. Era sin mancha, era maravillosa y perfecta. Por la presentación de esa sangre, el Padre se conmovió para cancelar la deuda del pecado, que es nuestra. Es la sangre que sigue hablando mientras Cristo presenta su obra expiatoria terminada en el cielo. Es más que meramente un símbolo. Es la única sangre que alguna vez se derramó que puede afectar la vida de miles de millones de personas en todo el mundo, esta preciosa sangre.